acá Mendoza estamos muy abocados, nuestra nueva gestión, esta gestión de Cambiemos, comenzamos a fines de 2015, en la seguridad. Entonces estamos haciendo trabajos preventivos muy fuertes en la calle, con muchísima inversión tecnológica para evitar el delito primario y aparte para mejor prueba en los procesos. Y a su vez, entre otros de los ítems que venimos trabajando, está esta famosa frase que dice que las cárceles son fábricas de delincuentes. Que es verdad, ese es un concepto verídico, ocurre así efectivamente. Bueno, atacando de lleno el problema, empezamos a estudiar cómo eliminar la creación de esa fábrica de delincuentes, que es el ocio permanente, la inactividad permanente de alguien que vive en conjunto con otros, que la mayoría han cometido delitos. Entonces se va perfeccionando la capacidad delictiva, se va viviendo en forma insegura y se responde con delitos para rechazar los otros delitos que se quieren cometer a él. Entonces, uno de los métodos de solución, y el más importante, es que estén ocupados. Y el mejor modo que estén ocupados es darle algo que sea positivo y útil para sus vidas, para evitar incluso la residencia posterior, la reiterancia posterior, que es el trabajo. Entonces, ¿qué hemos hecho? La ley de ejecución de la condena, que es provincial, si bien se aferra a las provincias a la ley nacional, es una ley que tiene cada provincia tiene la competencia para hacerlo. Chaco puede decidir su propia ley de ejecución, como cualquiera de las provincias del país. Nosotros cambiamos el lugar donde estaba ubicado el tema del trabajo en la ley de ejecución de la condena y lo pusimos al centro. Entonces ahora, para obtener cualquier beneficio previo a la salida del preso, deberá trabajar con horario y en actividades sustentables, como viven los particulares, como viven las víctimas, la gente decente fuera de la cárcel. De hecho, parte de este objetivo es que se sienta realmente lo que han cometido, con lo cual trabajamos muy fuertemente con la víctima para que haya empatía con el dolor de la víctima y a su vez para que se paguen los gastos que derivan de la persona que esté adentro de prisión, porque son gastos que paga el ciudadano común, lo paga la propia víctima.
Claro.
Entonces, ¿qué hacemos? Convertimos los centros de detención en centros de detención y trabajo. Sí, reorientamos todo el servicio penitenciario a la búsqueda, a la creación, al entendimiento del trabajo y a la promoción del trabajo. Es decir, que cada preso que entra, que es condenado, va a tener que trabajar. Pero es bueno para su vida, es bueno para los demás y es bueno para la sociedad. Y el preso que siente que ha pagado a la sociedad, un término que hace muchos años acá, por lo menos en Mendoza, no se usaba desde que empezó la justicia garantista, el preso que lo ha pagado se siente reivindicado para poder volver a la sociedad sin inconvenientes. Sumándole a ello una capacidad laboral nueva, un conocimiento nuevo para trabajar, es decir, un mejoramiento por parte de la persona que está presa.
Claro.
Y junto con eso, en esta reevaluación de las víctimas, hemos hecho algo, creemos que es la única iniciativa que hay en el país, no sabemos que haya otra y fuera del país, donde los expedientes de salida de los presos, salida anticipada, el beneficio que vayan a obtener, cualquier beneficio, que hoy son hechos por escrito en un escritorio de un juez de ejecución, con una vista fiscal también, que es un visto bueno y listo, lo pasamos a una audiencia oral, donde va a estar el condenado, donde va a estar el fiscal, y donde también se la cita a la víctima si quiere participar. Y si no participa en forma personal, puede mandar un representante, o puede mandar un escrito pidiendo determinadas cuestiones respecto de este preso que fue su victimario. Y el juez de ejecución, para resolver, tiene que resolver, en el caso que sea contrario a su resolución, a lo que la víctima pidió, fundando especialmente por qué lo está haciendo. Y esto también lo abrimos a las asociaciones de víctimas de delitos, que son muy interesadas en saber cómo sigue la marcha de la administración pública respecto a quienes fueron sus victimarios. Así que bueno, me acabo de resumir de qué se trata el proyecto que nosotros hemos presentado ayer a la legislatura y que venimos trabajando desde el año pasado.
Sí. Ministro, dentro de los considerandos o de los fundamentos del proyecto, tengo entendido que esto tiende a brindarle a aquellos detenidos que tienen buenos hábitos, costumbres, que lo diferencien de aquellos que no las tienen, ¿no? Hemos conocido en las últimas semanas casos de secuestros y torturas entre los mismos presos en las cárceles mendocinas. ¿Cómo se va a trabajar entonces para dirimir esto entre quienes van a tener la buena voluntad y predisposición de trabajar para reinsertarse en la sociedad y quienes seguramente se van a resistir a ese cambio?
Bueno, hay dos cosas. Si no trabajan y no hay voluntad y actitud de trabajar, no se van a obtener los beneficios anticipados para salir. eso es automático. Es decir, sí, ahora cada veo hay que verificar cuándo trabajó, cómo lo hizo, cómo se fue su función y su desempeño. Sobre eso va a tener derecho de salir. Segundo, que tuvo una tuvo introyección de lo que es el dolor de la víctima, el rol de la víctima, y para eso vamos a cambiar los sistemas de tratamiento penitenciario. Pero en el caso concreto, esto de las torturas, queremos aclararle, y aprovechando que usted nos ha hecho la pregunta,
sí,
eso no vino por un problema de la penitenciaría en sí, sino por un problema de la decisión de un juez de ejecución que rompió la estructura de seguridad de esta cárcel que tenemos, que se llama Más Fuerte, que es la siguiente. La cárcel tiene un lugar, cuando usted hace el encierro abierto, que se llama, que es que cierra, que abre todo el pabellón para que los presos estén todo el día adentro del pabellón y no estén todo el día guardados en la celda, es decir, una medida de vivencia cómoda, digamos así, de vivencia mejor, no estén todo el día encerrados. Se abren solamente una o dos celdas que están al lado del lugar de visión y de control del servicio penitenciario. Un juez de ejecución, no se entiende por qué, decidió en una resolución por una vez corpus que se abrieran todas las celdas, con lo cual el personal no puede cerrarlas ahora porque es una decisión del juez de ejecución, pero eso permite que la celda 2 en adelante se pueda hacer de todo, que nadie lo vea. Y eso ha permitido esto, y no solamente eso, sino otras situaciones más de inseguridad dentro de la cárcel que ahora estamos resolviendo. En realidad no fue un problema penitenciario, un problema del juez de ejecución que ha roto el sistema de seguridad en esa cárcel.
Es decir,
cuestiones que también nosotros venimos a regular ahora, porque la ley de ejecución de condena, esta que estamos reformando, para evitar estas cuestiones usuales, por lo menos los jueces de ejecución de acá, vamos a limitar que solamente trabajen sobre los derechos constitucionales, lo que es el orden y la técnica penitenciaria no puedan tener participación, porque si no ocurre esto, esto es muy grave, por culpa de estas decisiones garantistas, que ni siquiera es abolicionismo encubierto, tenemos un problema de una persona tatuada o a veces hasta venta de drogas o violencia interna de la cárcel.
Seguro. Bueno, ¿y de alguna manera se contempla quizás algún pabellón especial para quienes adhieran a este programa de reinserción social hasta tanto, bueno, no se integre la totalidad, si así se consiguiese, ¿no?
Mire, el tema es así, nosotros estamos construyendo más de 2.000 plazas en la provincia, que es muchísimo, el esfuerzo más grande penitenciario desde que comenzó la democracia. La idea es llegar con lugares a todos y que la vivencia sea igual y cómoda para todos cuando se vayan teniendo todas las plazas que necesitamos, vamos a seguir construyendo. Estamos en un proceso permanente de construcción. Pero lo esencial es que la persona hoy que está sin hacer nada y que eso le promueve el delito o promueve ser víctima de delitos adentro, hoy esté ocupada. Entonces con eso reducimos esa inseguridad, se vive mejor, y aparte viene con el trabajo de la capacitación. Nosotros hemos cambiado el concepto, por ejemplo, de salario mínimo vital y móvil, porque no creemos que sean solamente bajo relaciones de empleo, sino pueden ser asociativas, pueden ser cooperativas, pueden ser emprendimientos. Hay lugares en el mundo donde, por ejemplo, usted ve que se apunta a Rieles en Uruguay, que los presos pueden constituir empresas adentro, de hecho lo hacen en pancherías, lugares de comida. Y nosotros hemos cambiado en el proyecto de ley la situación para que estas cosas puedan ocurrir. Es decir, para que el preso, en vez de estar pensando en cómo delinquir, esté pensando en cómo trabajar.
Claro, está bien. Bueno, ministro, le agradecemos muchísimo. Realmente ha sido muy clara la explicación. La verdad que una ley, por lo menos para la Argentina, novedosa, y que, de acuerdo a lo que pudimos conversar y conocer, merecería también un debate nacional, una ley de estas características.
Sin lugar a dudas, estamos prestos a darlo, porque sería realmente tocar la inseguridad de uno de sus flancos más débiles y pocos explorados por la sociedad. Porque usualmente la política ve en la policía la cuestión de la inseguridad, y la policía es uno de los elementos.
Claro.
El otro, y nosotros venimos trabajando muy fuertemente, es la justicia real.
Así
tercero
es
el servicio penitenciario. Sí. En esas tres patas uno puede tomar un control de lo que está ocurriendo y darle a los ciudadanos de bien la posibilidad de que tengan menos delitos en el futuro.
Ministro, ha sido muy amable. Que tenga un buen día.
Muchas gracias igualmente para usted y saludo a su gente.